Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la Mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine, ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan. Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine, ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan.
Tengo el peso de Miñera en el barrio de Colgante, por eso no hay espacio para la chain de diamantes. Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico, por eso conozco más rastreros que cantantes. Apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasé nada tienen que ver con plata. Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo y menos jugar en pata.
Perdóname, mami, no siempre fui sincero. Quería ser perfecto, ni que ando con una folly. Perdóname, mami, no creo en lo correcto. Sueño con conciertos, no voy a andar de running.
Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine, ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan. Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine, ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan.
Estoy en el top, dudo de mi alrededor, pero mi realidad sube. Vivo mejor, pero aún no salí de morón, y mi mente está en las nubes. Pero es así, el tiempo me lo va a decir, quién se fue, quién se quedó. Vivo en el mood de vivir antes de morirme.
Estoy en el mic, Paco y cocaine, ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan. Y ahora estoy en el mic, Paco y cocaine, que en ese no es el as, pero tuyo lo siempre, vida mala en los dientes, pero tuyo otro plan.
Aire para la Mecha, muy buenos días para todos y todas que están del otro lado del dial, radio escuchas, radio oyentes, radiofonía, que estamos acá en un nuevo programa de la Mecha, una nueva apertura del programa, y toca presentar en este caso a la compañera que tengo a mi derecha, Natalia Díaz.
Buenos días a todos, hoy Rodrigo está feliz porque salió el sol.
Más o menos.
¿No? Más o menos.
Yo soy como un
payaso. Por eso dijo muy buenos.
Exactamente. Nunca me daban esa nota en la escuela.
Muy bueno. Sote, no.
Primero porque tenía otro sistema de puntuación.
Ah, bueno, ok.
Pues colegio privado.
Ah, es verdad que vos sos un gurí de apartamento.
Era,
perdón.
Sobresaliente, no me acuerdo qué era. Destacado o algo de eso.
Mira, yo...
No era sote, muy
bueno. Bueno regular, sote. Bueno muy bueno, y algún sote se me escapó.
Que creo que es el único lugar en la historia de la humanidad que se utiliza la palabra sote.
Sote.
Después en la vida, en la cotidianidad, no utilizás esa palabra.
Sote. No sé.
¿Viste? No te lo habías puesto a pensar, ¿eh?
No me lo había puesto a pensar, la verdad.
¿Solamente cuando te compras una merienda?
Sote.
Que en un momento estuvo por desaparecer, pero ha vuelto al ruedo.
Muy bien.
Ha vuelto al ruedo, ¿no? ¿Cuándo desapareció Ricardito?
No, yo no la vi más a la merienda Sote, ¿eh? O sea, no voy a mentir porque no la vi más en el mercado. En el mercado negro tampoco.
En el mercado agrícola.
En el mercado negro tampoco.
Pero bueno, no. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Nati?
Bien, por suerte ayer pude descansar un poquito, así que estoy contenta.
Bien.
Fui a Cinemateca, vayan a Cinemateca.
¿Qué hiciste en Cinemateca?
Pobres Criaturas.
Ok.
Peliculón, lo recomiendo.
¿Es película croata?
Tremendo. Es
¿Uruguaya?
Sobre... No. Es en medio de realismo fantástico.
Ay, no me
gusta. Está muy interesante, no, pero está tremenda. Todo, o sea, visualmente... musicalmente, todo lo que...
El único realismo fantástico que me gusta es Harry Potter.
Bueno, pero eso es ciencia ficción en realidad, ¿no?
Sí, pero es realismo.
Ponele, yo no me gusta para nada.
Podríamos tener a Mari Arias, te diría que hay un paralelismo con la época que sucede, lo que sucede en Harry Potter con la aparición de Adolf.
Sí, viste, Mari es media fan de
y que se está de Harry Potter. La Segunda Guerra Mundial y todo
yo
eso.
Yo no me pasa. Bueno, la primera vez que vi a Mari en mi vida, tenía una remera de Harry Potter. Y dije, bueno, ¿y esta muchacha está bien?
No voy a responder. Pero para quien se prende recién, es la ex anterior conductora de este programa.
De la Mecha,
la que me maltrataba.
2x3 hace algunas columnas en este programa.
Exactamente. Pero retrotrayendo un poco al origen, al comienzo del día de hoy del programa, yo soy como Krusty. Digamos que cuando se apaga la luz roja, que
ahí va.
¿Para qué podemos sacar una foto después?
Sí.
Vuelvo a ser una persona desabrida y totalmente triste. ¿Para qué me pongo las gafas? Desabrida, totalmente triste, insípida, inolora, prácticamente como una botella de agua. Jamás con este color, que es amarillo, pero... Y cuando se prende la luz, vuelve la vida, la vida de colores, la risa, la fantochada, la pantomima... los chistes descacharrantes, como gusta decir a Nati.
Yo no digo descacharrantes.
Eso es la vida de una persona comunicadora, ¿no?
Sí.
Cuando está al aire tiene que fingir una cosa que capaz que no lo es.
Fingir demencia.
Y seguir.
Y seguir. Sí, obvio. A veces hay que seguir. Fingir demencia y seguir.
Como se dice, poner tu mejor cara y echarle para adelante. Igual estoy de buenos días.
Sí,
hoy.
No, yo te vi bien hoy, arrancaste bien, pero seguramente es por el clima.
Sí, ¿viste cuando arrancás a escuchar música y caminás medio polenteado?
Ah, bien, bien. Sí, por eso viniste como...
Efusivo,
tipo,
sí.
Efusivo, tipo, ¡vamos!
¡Qué gana de muscular y allí!
¡Pura sangre!
Claro.
¿Y cómo estuvo tu fin de Rodrigo?
Bueno, irregular.
Irregular.
Irregular coke. Sí,
irregular. Ah, ¿pero en inglés?
Ya. Yeah.
Después se...
Yeah, motherfucker.
Yo, motherfucker.
No, Nico. No.
¿Cómo?
Bórrame eso después. Sí, por favor. No, vi irregular. El sábado, más o menos, porque teníamos una actividad laboral planificada y se suspendió por las inclemencias climáticas, lo que hace que se trastoque en los planes de esta semana también. Y
claro,
que todo el trabajo acontecido sea...
tirado a la basura.
Exactamente. Por más decir otros epítetos que pueden ser más difíciles. Y el domingo tuve un buen domingo. Uh-huh. Si quieren saber, yo vivo haciendo autorreferencialidades. Estuvimos
autorreferencias.
Juntando... Sí, actos de autorreferencia, autorreferencialidad. Estuvimos haciendo recolecciones de firmas.
Ah, mirá.
Por el municipio G.
Mirá.
No voy a decir el nombre del barrio.
Pero ¿por qué?
Porque le pido que nos dé las entradas a ese barrio.
Ah,
ese barrio.
Dale. ¿Estuviste en Peñarol?
Que pongan las entradas.
Decilo, sí. Decilo. Si tenés cojones, decilo. Estuviste en Peñarol.
Llamado a veces, sí. Barrio del 13, que es el otro sinónimo que tiene.
Bueno.
No, tuvimos una recolección de firmas y estuvo interesante, varias experiencias, el diálogo siempre con los vecinos y las vecinas es enriquecedor.
Sí.
Y está bueno saber escuchar también.
Obvio.
Porque capaz que, sobre todo en algunos casos particulares, ponerme cortinita ahí de emotiva, ahí, no.
El pianito.
El pianito, no el pianito ahí.
El pianito.
No, el modo de demagogia activado. Uh-huh. No, que capaz que para nosotros son 15 minutos, son nada de uh-huh. escucha, de conversación. Y para otras personas es un montón.
Expira, sí. Sí, obvio.
Que están solos, que...
Que no conversan
familia,
con... Sí.
Que están aislados, capaz que... porque llegaron a... Pasó con mucha gente avejentada. Y bueno, dejó a mi lado un poco de la gerontofobia y...
Y hoy estás tirando cosas muy polémicas.
No, empaticé bastante.
Bueno, bien, Rodrigo empatizó.
Sí, yo soy una persona sumamente sensible.
Obvio.
Pero bueno, eso sucede generalmente.
Sí.
Y después tuvimos un asado que perduró.
Sí, vi.
Que perduró.
Vi que
y que terminó en una cena también.
Tuve un asado, cena. Está bueno, está buenísimo.
Usted acusó que no poder en la semana porque tenía otros planes. ¿Quiere ahondar en sus planes de domingo?
No, fui a Cinemateca.
¿Sola?
No.
Ah. Salí de ahí, maravilla.
No me quemé.
No me me quemé, que capaz que era un radio escucha que... O una radio escucha que... Mensaje al 1122.
Sí, está escuchando, creo.
Ah, así bueno, que... vaya el saludo.
Saludo, vaya el saludo. Salute. Fraterno.
Me dijeron que le, es muy aficionado de... Ay, se me fueron los nombres de estos dos muchachos que cantan. De Catriel y
Paco Moroso, sí, como yo. Son mis novios. Mis novios.
Ajá.
Sí.
¿Ellos están enterados de eso?
No.
Hubo un mini bardillo ahí con...
Con... Ah, eso, sí, porque pasó de que, bueno, van a sacar su nuevo disco, Baño María, y su nuevo tema...
Qué buena denominación para hacer para cocinar Baño María, me parece excelente.
Excelente. Y bueno, pasó de que el hermano de Natacha Haidt se quejó porque Paco y Catriel en un momento nombran a Natacha y dicen, si digo verdades me van a limpiar como Natacha Haidt. Y eso le pareció ofensivo a Ulises Haidt y bueno, hubo bardito ahí.
Está bastante activo pero con bueno. Ese tema en las redes.
Sí, está bastante activo, pero no sé si le dieron mucha relevancia, ¿eh? Como tuvieron el Lollapalooza y como fue todo normal.
No, hay acciones legales que pueden ser.
Ah, viste que en Argentina utilizan la carta documento como...
¿A quién le mandarías carta
documento? Ir al baño.
¿Hubieras tipo? Mandado carta documento en toda tu vida hasta el momento? ¿A alguien?
Sí, una maestra.
¡Wow!
Igual esto, o sea, ayer justo estaba escuchando a alguien que hablaba de cómo la justicia, o sea, cómo se utiliza la justicia, bueno, en esto de también del análisis contextual de la región y el mundo.
Arranca el nihilismo.
No, la región y el mundo. ¿Cómo?
¿Lo usé bien?
No, lo usaste bien.
Ya le voy a pegar.
Ya le vas a pegar. De la judicialización. estoy trancada, perdón, el lunes.
Gente de Brea.
La judicialización de las cosas, o sea,
justicia.
Y sobre todo la justiciación de las cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la política. Y bueno, se hablaba de esto, de como que se ha como puesto, banalizado un poco el tema de la utilización de la justicia para obtener la verdad. Y en realidad la justicia es como en realidad un mecanismo que quiere comprobar hechos.
Factos.
Para determinar delitos. No así, tipo, saber una completa verdad de ciertos asuntos. O sea, no toda la verdad... no sé si está en el poder judicial. Como que hemos...
enmarañada un poquito.
No, pero hemos utilizado como esta cuestión de,
yo creo
de la
que
verdad.
Puedo, y... A ver, déjame tirarte una soga. Uh-huh. Vos decís, estás acusando. No es una acusación. Yo capaz que comparto que en la vecina orilla, y capaz que se extiende un poquito acá, sí. Sobre todo Montevideo, se ha banalizado un poco el concepto de justicia en algunas cuestiones.
Claro, como que la justicia es la determinante y la medida de la verdad. O sea, y en realidad, muchas veces la justicia averigua cosas y comprueba cosas empíricamente, pero no la verdad completa. O sea, porque tiene un fin. Tiene un fin que es, bueno, determinar ciertos hechos para determinar el delito, pero no...
Todo
tipo...
parte de la base de que no existe la verdad absoluta.
Bueno, en eso no estamos de acuerdo, ¿no?
Tiene el pinche
la verdad
ahí.
Es una, el
pinche
tema...
El chincho para que salte.
Claro, o sea, la verdad es una. El tema es que... la cuestión es esta de la utilización de ese mecanismo para saber la verdad. Que en realidad es totalmente como, bueno, hay muchas formas de saber la verdad, ¿no? Pero bueno,
estaría
se
bueno
ha utilizado sobre todo en la
en
política.
En algunos casos estaría bueno que se sepa toda la verdad.
Sí. Sí, en algunas cosas sí, sí, obviamente. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de eso, de que la verdad...
¿Qué centro?
Tremendo, tremendo centro.
Y en el Día del Centro pasa eso.
verdad, memoria y justicia. Pero bueno, está. Es una cuestión interesante el tema de la verdad. Si querés un día podemos hacer una columna
filosófica. Podés hacer una
filosófica
columna. Yo no me siento capacitado como para ahondar y discutir
acerca
palmo a palmo contigo sobre filosofía. Pero porque está. Podemos hacer filosofía, como le gustan decir a ustedes,
de
espontánea.
Salón. No, yo no, espontánea.
Sí.
Instantánea.
Es lo mismo.
Ya está, o sea, ese es el nombre de la columna, filosofía instantánea.
Claro, la metes en el micro tan. Y la metes en el micro y sale una discusión.
Como un jugo tan, porque claro. Fresquita es mucha plata.
Upa. Como sabe. En la tabana hay mucha fresquita.
Hay bastante fresquita, ¿no? Sí, sí. Obvio. Y viste que traficás fresquita y no pasa nada. O sea, no. dos añitos y para afuera.
Para afuera, sí. La haces fresquita, sabor budín. Budín fresquita. Ahí va,
budín. Fresquita, o sea, vamos
camiones
budín.
De budines de fresquita.
Sí. Estás loco. Pero si quieres, un día hacemos una columna acerca de el concepto de verdad.
Bueno, puede ser.
Está muy interesante.
Que estudiar.
Sí, no, igual se puede hacer un intercambio más tete a tete de la, que es
ahí
la verdad.
Ahí va, lo que hago siempre, me pongo a 10, asisto para que se luzcan los demás, las demás. Es así, es el trabajo del 10.
¿Cómo?
El trabajo del 10 es asistir para que el 9 defina.
Ay, ay.
Y haga los goles.
Bueno, está, perfecto, hacemos eso. Porque de nihilismo no vamos a hablar. Entonces, no, hablemos de cosas más prácticas, más que podamos...
Que la gente entienda, ¿no?
Exacto.
Que la Claudia, mi vieja, pueda entender. O sea, exacto. Yo tampoco entiendo nihilismo, imagínate. Uh-huh. Que las demás radioescuchas que están del otro lado del dial, como me gusta decir esa frase, tampoco van a entender, salvo que estés ahí en humanidades, atrincherado.
Sí, ponele. Igual, no se entiende, capaz que si lo hablamos así en como jovial. En abstracto y no sé qué, pero en realidad lo vivimos día a día, pero bueno.
Sí, claro, hay muchas terminologías que se viven en el día a día.
En el día,
pero no es el concepto, capaz que no lo
No le da completitud a la cuestión. Es otro problema, ¿no? Cómo intentamos definir cosas que a veces no llegamos a poder definirlas lingüísticamente.
Esa es otra cosa que estaría bueno como plantear, porque en esto de que haciendo... El programa fluye. El programa fluye y entonces en medida cuando vas terminando un diálogo se prende con otro, ¿no? Uh-huh. Te vamos sacando de una cuestión, de un tema y pasa para el otro.
Ahí va.
Que ahora me perdí con lo que iba a decir, es que no, que la dificultad a veces de explayarse y de comunicarse y de transmitir lo que a uno le pasa por dentro, que uh-huh. lo tiene clarísimo, pero a la hora de esputarlo, no le sale tan claro.
¿Qué es esputar? ¿Qué es eso?
Decirlo, para sacarlo para afuera.
¿Y esa palabra?
La petricor. Del periodismo.
Petricor. Esta semana hubo mucho olor a petricor, digamos.
Sí, sí, sí. ¿Qué era? ¿Olor a gofio, petricor?
No, era lluvia,
sí,
tierra mojada. ¿Pero qué es esputar?
Ya te dije, sacarlo para afuera.
Ya te dije y hace una seña poco radial. Pero sigue a hacer una seña poco radial.
Sí, sí, pero bueno, es esa dificultad que a veces tenemos de poder sacar lo que nos pasa por dentro. A veces en cuestiones que... discusiones muy, muy banales. Iba a decir una palabra que capaz que no queda bien. Que es el inverso al tacho de basura. Uh-huh. pero bueno, ¿no te pasa a veces que tenés algo tan claro en la cabeza y después a la hora de comunicárselo con la familia, con amigos, con amigas, con vínculos, ¿no te pasa?
Sí, bueno, justo hablaba de eso hoy, sí, como que a veces tenés como un montón de ideas completas en como que tienen tremendo, o sea, como ya como masticadas, pero es complejo traducirlas en el lenguaje. O por propia limitación de prejuicio de, bueno, si digo esto, capaz que se genera como hay una disonancia entre lo que pienso, lo que razono y lo que puedo comunicar.
Sí, es que en tu cabeza estaba claro también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me estaba acomodando la silla, por eso
sí,
se haber escuchado el micro lejos y cercano. Pero en tu cabeza está claro y después cuando lo vas a decir, ni yo me entendí.
Claro, ¿qué
carajo dije?
Decir. Sí, obvio. Sí. Porque también como hablar y comunicar es parte de razonar también. Porque exteriorizar lo que se piensa tiene que ver con que el otro lo comprenda también. O sea, si no hay algo tipo una mente por fuera, o sea, como comprendiéndolo, sino que tiene que ver con una comprensión más social de las cosas. Bueno,
me perdí. Me perdí en petricor.
Me fui
en petricor. No, mentira. Bueno, son temas bastante profundos, sí. Y que atraviesan a todos y a todas, ¿no? Uh-huh. De esto sirve también el programa como a veces para traer nuestros problemas, que no son únicamente nuestros problemas, porque no hay una persona que tenga problemas únicos.
No, obvio.
¿No? Sino que atraviesan por cuestiones determinadas, como la edad, por ejemplo, la situación socioeconómica.
Claro,
la coyuntura.
Sí. La coyuntura.
O sea,
el contexto.
Si yo hoy me levanto y tengo una crisis existencial porque digo, pa, que lo parió, tengo que trabajar 5 años más.
Sí.
Porque un gobierno me cambió esto. Sí. Digo, está, no es una cuestión de me pasa solo a mí.
No, claro, tiene que ver con parte de una comprensión social de lo que sucede, obvio. O sea, igual me refería a otra cosa, pero puede venir por ahí.
Está bien, ¿no? No estamos en tu cabeza, lo tenías claro.
Claro, exacto.
Pero yo no lo interpreté
pero
como tal.
Pero vos no lo interpretaste como debería.
Bien, y a veces... esto porque
ese es el problema del lenguaje.
Estamos intercambiando, porque no solo el lenguaje oral.
Sí, sí.
Porque a veces que estás con una persona con la cual tenés como mucha sinergia o sí. La entendés o tenés mucho conocimiento de años. Uh-huh. Y a veces ni siquiera hace falta que te explayes, que hables. Uh-huh. Y que ya con la gestualidad te entiende. O sea, sabe lo que querés decir, lo que pasa por tu cabeza.
Claro. Sí, eso también. Bueno, también el lenguaje no verbal.
Y ahí levantamos el centro para hablar de lo que pasó, la interpretación de Franco Piso.
De Franco Piso, ¿la viste?
No,
yo la vi.
No.
Yo la vi. Habló mucho, habló como de muchas cuestiones de la comunicación no verbal, pero siempre aclarando, él como que siempre aclara de... Abre el paraguas de esto es una parte de la realidad, un recorte, hay que ver todas las cosas, como bueno. Pero ha venido como analizando cosas uruguayas o sucesos.
Y ha pedido el público. ¿Y qué dijo?
¿Cómo?
¿Qué dijo?
Dijo que había como ocultamiento de la información.
Bueno, dijo, sí, es que no siempre se puede decir todo lo que se sabe.
Por eso, o sea, está...
Sí, cuando uno dice que hay una estructura detrás, obviamente, porque...
Porque algo sabe, es lo que él decía, tipo que en realidad había ese ocultamiento porque seguramente información tenían de dónde venía, porque habían hecho sentencias muy claras, o sea, él y Fernando Pereira sobre, o sea, Yamandú Orsi y Fernando Pereira sobre, bueno, que había como una estructura atrás de eso, pero creo que era ese el ocultamiento de información de, bueno, no podemos, o sea, decir más, pero sabemos que hay algo atrás. De esa operación.
Y es un tema bastante escabroso, que es preferible, como yo diría, sacar el foco de eso.
Sí, sí, sí.
Y
darnos un tiempo, un espacio.
Como este programa teje redes, sí. Nos vamos a otro punto hablando de eso y es como...
Teje redes. Nunca pensé que te iba a escuchar diciendo eso.
Sí, claro, porque yo te digo que ahora se apaga la cámara y vuelve la persona conservadora.
Ahí va, bien. Vuelve el Rodri con 80 años.
Yo soy conservador en el programa.
Sí.
Que un día vamos a hacer de nuevo. Vamos a armar un debate. Uh-huh. Porque el otro día estuvimos. El viernes Dios. Estuvimos en una juntada.
Sí,
con la Nati. Y espero que no sean. No lo tomen al pie de la letra, ¿no?
Sí, sí.
Porque sería un concepto horrible y podría tener una judicialización en mi contra. Así se dice.
Ahí va.
Judicialización. Sí. Y. Era. Monogamia. O. Nada.
No monogamias.
¿Monogamia o nada?
O nada, bueno. No dijiste nada.
Bueno, sí. Era una palabra con cuatro letras también.
Cuatro letras también.
Que en el tremedio tenía la A y finalizaba con A. Como nada.
Como nada, ahí va. Monogamia
y que arrancaba con B larga.
Ahí va.
Era vana.
Vana.
Monogamia o vana.
Dios. Bueno, y fue la discusión fue en torno a eso. Monogamias, no monogamias. Lo que pasa es que, claro, o sea, lo que está mal es el fundamentalismo ahí, o sea, yo la otra vez cuando hablábamos de poliamor acá lo traía un poco, ¿no? O sea, ¿para qué utiliza uno eso? ¿Para pensar cosas o para militar a favor de que todo el mundo sea poliamoroso? Que yo a priori estoy contra de eso. Entonces está, se armó una discusión muy ardua de gritos. Porque incluso había música de fondo y ese era el problema principal para poder tener una discusión de esas características. Era muy complejo porque claro, la música de fondo hacía que gritemos. Entonces parecíamos todos muy enojados con la discusión que estábamos teniendo.
Sí, pero se traspoló al final de la jornada.
Y después se traspoló al final de la jornada y bueno, y ahí fue peor porque ahí descarriló gente. Tipo, bueno, hay gente diciendo, bueno, esto de monogamia urbana y... Y otra gente diciendo, bueno, pero ya fue...
El amor libre.
Ya fue como un montón de cuestiones más relacionadas a lo compartirse y compartirnos.
Sí, tengo la imagen de una persona diciendo, todos con todos.
Sí, digo, ahí va, tipo, sí.
A lo que alguna persona...
Perreo para los nenes, perreo para las nenas, todo.
Sí, eso estamos de acuerdo. Claro. Y, a ver... Yo, como defensor a ultranza del conservadurismo y de los límites al progresismo, aclaro que es una visión sumamente personal. Yo no le digo a otra persona que haga... no voy a decir que cada una es el vato con sus... con lo que quiera. Pero...
Sí, claro.
¿Cuántos eufemismos?
Sí, como que no sé, nos hizo muy complicado hoy comunicarnos.
No, pero viste que se entiende.
Sí.
Yo imagino que las personas del otro lado del dial están entendiendo.
Sí, sí, están comprendiendo la referencia. Pero bueno, es todo un tema, voy a decir, para terminar. Y qué bueno que...
Podemos armar un buen debate.
No es fácil. Yo estoy para armar un debate. Obviamente que no voy a estar del lado del fundamentalismo de las no monogamias, porque no me pasa, porque no lo vivo así.
Podemos traer a nuestros mejores... No, pero no discutir entre nosotros, porque a la gente ya nos escucha
pero
todos
sí,
los
no,
lunes.
Por eso, hay gente que
pero
sí...
Pero podemos traer tipo... a referentes de ambas
sí,
propuestas.
Perfecto.
Yo, por ejemplo, tengo a Domenech como para traer.
Dios, Padre, Familia, Jesucristo. Y
no sé, vos a quién querés traer.
No, alguien de Libre para Amar, capaz.
No sé qué es
de
eso,
Libres
perdón.
Para Amar.
¿Qué es eso?
Es una organización.
¿Es una organización
que...
evangelista?
No. Es una organización que, bueno, discute sobre las no monogamias éticas.
Ajá.
Y bla, bla, bla.
Ajá.
Y bueno, hay gente que...
Respeto, pero no comparto.
Bueno, pero yo tampoco es que milite el poliamor.
Un poco sí.
No, o sea, yo
sí,
para
claro.
mí no es apto para todo el
¿Vos
mundo.
Vos vas a juntar
ni
firmas
mundo...
y al lado tenés una
o sea,
firma de
O sea, sí es apto para
poliamor.
Todo el mundo, pero no es... Pero no es, o sea, no tiene por qué ser la norma, o sea, lo que yo digo es que...
Pobre
lo que,
norma,
lo que hay
le
que...
sacaste la posibilidad de ser poliamorosa.
No tiene que ser la norma. Digo que hay que repensar la mononorma y por eso viene el poliamor, a repensar eso. La forma en que incluso funciona la monogamia, entonces esa
bueno,
es la cuestión. Pero eso. Bueno...
Eso es un lindo tema como para que lo podamos conversar y podemos tertuliar.
Creo que es menos polémico igual hacer una columna sobre el concepto de verdad y bueno, qué es la verdad.
Bueno, sí, pero lo polémico garpa también, ¿eh?
Polémica en el mar.
Sí. Polémica en el dial.
En el dial.
Upa, me gustó, ¿eh? Haciendo producción en vivo.
Ahí va. Polémica.
Fede, el operador aprueba, no, así que queda.
O podríamos poner consenso en el dial. En vez de polémica, ¿no?
No, 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 que tiene, se pierde el latillo, el juego de palabras.
Bueno, pero es para que sea lo contrario de verdad.
Claro, pero o sea, ya puede ser lo contrario. Pero lo discutimos después. Anote, ¿cómo es? Atento, como dicen en el cine TV.
Atento.
¿Del mundo?
Del mundo.
Bueno, atento a la gente de
la
Vamos
a mandarle un beso al señor Z. Igual no creo que lo esté escuchando, pero capaz que alguien por ahí nos está escuchando. Y
sí, vamos arriba del bolso. Escúchame, vamos a ir a la tanda comercial porque si no se hizo largo el bloque de inicio.
Sí, y recuerden que Rodri estuvo en Peñarol.
Sí, en el barrio 13, denominado hoy en día, que piden, por favor, que estén las entradas en las redes de cobranza o en las plataformas para sacar las entradas. Igual se paró el fútbol.
Lloriguín.
Está parado el fútbol porque hubo un episodio de violencia entre los jueces y está bueno como remarcarlo. Más allá de las chanzas, que alguien se ponga las pilas del ministerio. A quien le corresponda el sallo que se ponga las pilas, porque es un nuevo episodio que ha pasado en este año con las ternas arbitrales.
Sí, realmente. Está mal.
Bien. Bien, después de este bache, vamos a ir a la tanda comercial. Hicimos un gran bloque, primer bloque, hicimos un gran primer bloque, tertuleando, descontracturado como solemos hacer, hablando todología, ¿no?
Todología.
Pero bueno, esa es mi filosofía que me gusta.
Ahí va, todo.
Pur legareri.
Filosofía instantánea.
Bueno, vamos a ir a la pausa, a la vuelta teníamos un temazo que un poco rozamos ahí, esbozamos meternos. Vamos a tener la palabra de Lucía Arzuaga en la mecha. Hablando sobre la denuncia del Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre violación de los derechos humanos. Así que pausa comercial y volvemos con más de la mecha.
No siempre fui sincero, quería ser perfecto, ni que ando con una folie. Perdóname, mami, no creo en lo correcto, sueño con conciertos, no voy a andar de running.
Para decidir poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche, soy tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida.
Volvemos escuchando a la tucumana, a Mercedes Sosa.
A la Negra Sosa.
Es una de mis artistas predilectas.
Obviamente.
Por lo menos de Argentina. Sí. Bueno, pero ya tenemos del otro lado del dial, creo que es la 14ª vez que utilice la palabra dial, a Lucía Arzuaga. Como la presentábamos antes de irnos a la tanda comercial, nos va a conversar, vamos a intercambiar sobre la denuncia del Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo andas, Lucía?
Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muchas buenos gracias días. Por la invitación.
No, por favor. Bueno, ya que te presentamos y te dimos el pie, para la gente que no está interiorizada sobre la temática, nos gustaría que te explayes y que ahondes en este titular que dejamos a la hora de presentarte.
Bueno, tengo que hacer un poquito de recuento para que se entienda, sí, claro. Porque vamos a denunciar al Estado uruguayo. Nosotras somos 28 expresas políticas, que en octubre del 2011 realizamos una denuncia penal por torturas y abuso sexual durante el terrorismo de Estado. Lo realizamos en octubre del 2011 porque recordarás que tuvimos una ley de impunidad desde el 86 hasta el 2011. Yo en realidad cuando había salido de la cárcel en el año 85 fui a realizar una denuncia penal. En ese momento, la verdad es que todavía pienso por qué, pero fue solo por torturas, no mencioné el abuso sexual. Y bueno, en el 86 quedaron todas las causas paralizadas. Quedó todo paralizado y no siguieron con las causas. Nosotras estuvimos 2 años con preparación psicológica, acompañándonos, porque ninguna de nosotras nunca había hablado del tema, ni con nuestras parejas, ni con nuestras madres, ni con nuestras amigas, ni amigos, ni hermanas, ni con nadie. O sea, fue un tema difícil de manejar, ¿verdad? En la sociedad había un silencio colectivo, lo que nos dejaba a nosotras aún más en una posición vergonzante. No, a nosotras nos habían castigado porque nosotras habíamos roto con el rol que nos había asignado la sociedad de madres y esposas, y en realidad creo que tuvimos un doble castigo por transgresoras y por militantes, ¿verdad? Digo esto porque entender un poquito...
Sí,
¿Cómo fue la violencia de género? Ayuda a entender también cuál era la mentalidad de los que llevaron adelante el proceso dictatorial, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo creo que inclusive que la violencia sexual ejercida contra nosotras no fue preferentemente para obtener información, sino que fue para degradarnos, inferiorizarnos y humillarnos. Si bien nosotras somos 28, esto que nosotras denunciamos les pasó a casi todas las presas políticas. Bueno, en el 2011, después de un largo periplo, que como nunca lo habíamos hablado, empezamos por decirnos unas a otras la denuncia, porque nos parecía que no podía ser que la primera vez que habláramos del tema fuera delante de un juez. Entonces nos empezamos a decir en esas eternas reuniones que hacíamos los viernes. En octubre del 2011, por fin fuimos a hacer la denuncia al juzgado. Pasó que ahí empezó un largo periplo. Primero nos pidieron... estuvimos horas en los juzgados hablando y acompañando a las compañeras que les tocaba ese día para que no estuvieran solas. En ocasiones hasta compartimos sala de espera con algún torturador.
Increíble.
Y increíble, sí. Bueno, y después de eso, Además, explicándole a jueces que nos decían que ellos no sabían que había pasado eso en el Uruguay, ¿verdad? En ese periodo que nosotras lo estábamos relatando. Y bueno, después de explicarles todo eso, nos pidieron testigos, lo cual fue también algo absurdo, porque los testigos eran compañeras y compañeros que no habían podido, no habían querido hacer la denuncia, pero que habían estado en el mismo lugar en el mismo momento, ¿no? Y si no, no podés ser testigo. Y sin embargo, todas obtuvimos testigos y allá fueron nuestros testigos a avalar lo que nosotras decíamos. Después de eso nos pidieron una pericia psiquiátrica. Muchas de ellas claramente revictimizantes. Nadie puede probar 30 años después si la violaron, si abusaron de ella, ¿verdad?
Por lo que te escucho, y bueno, Lucía, y después... es que, perdona que corte ahí, pero
no, por favor.
Por lo que te escucho es como es lo contrario a como debería acompasar el proceso judicial.
Claro.
Que en vez de revictimizar debería... en vez de revictimizar, debería agilizar y proponer todas, claro, las herramientas para que se pueda dilucidar cuanto antes, ¿no?
Claro, no fue además en absoluto con perspectiva de género ni con garantías. Bueno, después de eso empezaron las abogadas de los torturadores a presentar uno tras otro recursos, chicanas legales, de prescriptibilidad, de ilegalidad de la Fiscalía Especializada, etcétera, etcétera. Lo que fueron permitidas por la justicia de este país, de mi país, lo que llevó más de 12 años después, de los más de 100 denunciados por nosotras, hubieron 4 procesados y solo hay 2 sentenciados. Y bueno, eso nos lleva a que nosotras claramente pensamos que no obtuvimos justicia en el Uruguay y por tanto vamos a demandar al Estado, porque no obtuvimos justicia, vamos a denunciar al Estado, porque no obtuvimos justicia a pesar de esperar 12 años. Fíjate que en este periodo, 3 de las compañeras que iniciaron la denuncia con nosotras fallecieron.
Estamos hablando de, bueno, que hubo sentencia para 2 y compañeras de ustedes que sí fallecieron 3. O sea, es irrisorio.
Sí, claro, porque ya es claro que nosotras ya no somos unas chiquilinas si nos pasó esto hace 30 o 40 años, ¿no? Pero bueno, a 40 años de recuperar la democracia, no hemos obtenido justicia, a 12 años de presentar la denuncia, por lo que decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana a ver si ella considera que hay mérito y nos acepta la denuncia ante la Corte, al Estado.
Bien. Eso es. Sobre la denuncia también, como esto de que es una cuestión o también se intenta poner de relieve que debe ser un asunto del Estado, como
por
decías,
supuesto,
vos, de todos estos años de impunidad, más
por
allá
supuesto
de los gobiernos de turno, o sea,
claro,
tiene que ser...
Claro, nosotros denunciamos al Estado, no al gobierno,
claro,
está clarísimo, nosotros
sí, sí
estamos denunciando al Estado uruguayo.
Bien.
Pero lo que pasa es que el gobierno de turno...
Sí.
Tiene que hacerse cargo de las responsabilidades del Estado.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y además tiene que cumplir con los compromisos internacionales que tampoco han cumplido, porque en todos estos años nosotras nos presentamos en la CEDAW, en audiencias de la Corte Interamericana, han venido relatores de la ONU, del Comité contra la Tortura. Todos realizaron recomendaciones al Estado que no las han cumplido.
Sobre ciertas garantías,
¿verdad?,
también en el proceso para ustedes y demás, ¿no? Imagino.
Y sobre, las recomendaciones han sido acerca de que deben de preocuparse de investigar y juzgar a los responsables de los delitos, uh-huh, cometidos durante el terrorismo de Estado contra las mujeres, que, uh-huh, deben repararnos, que tampoco nos repararon,
no,
y que debe de haber, porque en realidad, así como, yo siempre, a mí me gusta decir que así como la dictadura en este país clasificó a los ciudadanos en categorías,
sí,
A, B y C,
sí.
Los gobiernos democráticos clasificaron a las víctimas en categorías de acuerdo a sus ingresos, así se acogen a los beneficios jubilatorios, así fueron restituidos de algún cargo público para quitarles el derecho a la reparación, ¿verdad? O sea, eso no es una reparación, sí depende de esas cosas. Una reparación es algo que el Estado te tiene que dar por el daño que te ocasionó. Y tampoco hubieron reparaciones simbólicas, porque todo lo que hubo fue a esfuerzo y a impulso de la sociedad civil, nunca a instancias del Estado.
Uh-huh. Eso es.
Es más, en junio del año pasado nosotros inauguramos el,
sí,
el memorial a las expresas políticas, uh-huh, un trabajo que fue muy laboriosamente hecho por un grupo de nosotras con el total apoyo de la Intendencia de Montevideo, y en la inauguración no estuvieron presentes ni el presidente ni su equipo de gobierno. Eso es un símbolo muy importante, ¿verdad?, de lo que le parece a este gobierno actual, un memorial para las mujeres que además, déjenme decirles, fue, por supuesto que siempre más tarde, 4 años después, que el memorial de Libertad y de Punta Carretas de los hombres, ¿no?
Claro.
Nosotras vamos de atrás.
Sí.
Siempre.
Esto te lo pregunto a título personal o capaz que de forma colectiva tiene sí. como un pensamiento unificado de esta pregunta, pero ¿por qué crees que habiendo presentado en 2011 únicamente haya sentencia para dos? ¿Y por qué crees que estas restricciones, este evitar las reparaciones, clasificar dependiendo del salario que tengan, por qué crees que sucede estas cuestiones? ¿Por qué el Estado toma estas decisiones?
Bueno, yo creo que en realidad, porque hay dos sentenciados. En realidad nuestra causa es una causa muy compleja, porque nosotras fuimos detenidas entre 1972 y 1983 en todo el país por integrantes tanto de la policía política como de militares de todas las armas. Lo que hace difícil juzgar, encontrarlos, porque es difícil el hilo conductor, ¿verdad?
Sí.
Y eso nosotros lo hicimos así porque eso es lo que demuestra que es un delito de lesa humanidad, o sea que fue orquestado del Estado, que no fue un loco que se le ocurrió hoy de noche violó a Chiquilina,
¿verdad? Que es el relato que quieren instaurar.
Claro, de que en realidad, si fue en todo el país, por todas las armas y durante prácticamente todo el terrorismo de Estado, habrá sido porque fue algo orquestado desde el Estado.
Exacto.
¿Y por qué? Y yo creo que en realidad no hubo ni hay voluntad política, porque también la integración de la Suprema Corte de Justicia tiene mucho que ver, permitiendo estas chicanas. Ahora, por ejemplo, nosotras estamos desde noviembre o desde septiembre por presentarnos a la comisión para denunciar al Estado. Nos acompaña la Cátedra de Derechos Humanos de UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR y nos va a representar CEGIL. Pero no se ha podido presentar la denuncia porque desde septiembre está una vez más nuestra causa en la Suprema Corte de Justicia por un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Y hay que mirar los últimos detalles del expediente antes de poder presentarlo. Entonces es increíble, todo se atrasa. Y creo que lo de la reparación es porque no se le da el valor que tiene a la reparación. Y tampoco porque otra de las cosas que hacen hincapié todos los organismos internacionales es en el reconocimiento de la verdad, que capaz que eso para nosotras es lo más importante. Y en dar garantías de no repetición. Y yo creo, es decir, ellos plantean dar garantías de no repetición. Y para eso hay que reconocer lo que pasó y juzgar a los responsables. Es la única garantía que pueden dar.
Claro. Y bueno, en el sentido del colectivo y cómo vienen transitando este detenimiento y este tema de que se detengan ciertos lugares y tengan que volver a apelar y estas cuestiones, ¿qué pasos?
Es muy duro.
Sí, imagino
que
el proceso de revictimización.
Sí, hay algunas ya hay algunas compañeras, bueno, ya te dije que fallecieron, otras están con problemas de salud, ellas o integrantes de su familia. Hay algunas compañeras que ya dicen, bueno, no, yo llegué hasta acá, no quiero seguir esto, porque me hace daño, porque estoy en otra situación. Y bueno, somos algunas las que en realidad intentamos seguir con este proceso. También hay algunas compañeras que son bastante mayores y eso no ayuda tampoco, ¿no?
Claro, imagino que los procesos también son bastante personales, dispares, que ha ayudado, ¿no? Esto de también estar juntas y poder, en esto contabas
muchísimo.
Cómo había sido el proceso de ustedes poder ponerle palabras, ¿no? Sobre todo.
Sí,
haber sido un proceso bastante movilizante y estarlo todo el tiempo viviendo y reviviendo. Debería ser.
Es muy difícil.
Eso debería ser lo inconstitucional en esto.
Claro.
Y no las cosas que están pasando, ¿no?
Sí, sí. Muy difícil. La verdad que sí. Que hay algunas compañeras que ya dicen: no, yo llegué hasta acá, me hace daño, mi familia precisa otras cosas, y bueno.
Claro.
Que es entendible también.
Las que podemos seguimos. Sí, sí, por supuesto que sí. No, no, no. No es juzgable eso, ¿no? Es muy entendible, son 12 años.
Claro.
12 años después de todo lo que habíamos pasado antes, te quiero decir, claro. No es que llegamos fresquitas como una lechuga, ¿verdad?
No, claro.
Claro.
Llegamos.
De inicialmente,
ya llegamos un poco golpeadas, ¿no?
De inicialmente, desde el 85, cuando te presentaste, ya pasó un largo trecho, ¿no?
Impresionante, sí.
Y sí, queda.
La verdad que sí, ¿no? Pero además.
La mayoría para avanzar.
Que veníamos Claro. Pero además que veníamos golpeadas en realidad por lo que nos había pasado cuando estuvimos presas. O sea que ya veníamos con magullones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este proceso no ha sido un camino de rosas, la verdad que no.
No, eso es bastante, bastante claro por lo que nos contás. Yo te quiero preguntar también a vos, Lucía, ¿Qué te pasó por la cabeza? Porque si bien en el 85 estaba la apertura democrática, o sea, era otro Uruguay, inevitablemente, sí. Pero igual quedaban bastantes resabios, la cuestión estaba como muy fértil. ¿Qué te pasó ahí sí. En ese momento a la hora de presentarte y hacer la denuncia, ¿no? En ese momento?
No sé, yo qué sé, yo era muy joven y bueno, se había recuperado la democracia, había salido de la cárcel y consideré que yo iba a denunciar lo que me habían pasado. Igual no denuncié, ya te dije, el abuso sexual y tampoco denuncié algo que en realidad no sé por qué no lo denunciamos nosotros y nosotras, que es el robo. A mí, por ejemplo, cuando me detuvieron me robaron todo, claro. Todo lo que tenía. Todo, es decir, no tenía muchas cosas, pero una mesa, dos sillas, un primo, no es que tenía muchas cosas, un calefón, un colchón, una cama, me robaron todo, toda la ropa, los cassettes, los afiches de las paredes. Yo vivía con mi compañero y tenía 24 años, o sea, no es que tuviera muchas cosas, pero cuando salí no tenía nada.
Claro.
Cubiertos, cucharitas, todo lo que se imaginen, toallas, repasadores, todo, se llevaron todo. Y eso no se ha tampoco denunciado, me parece a mí, suficientemente, porque esos son delitos comunes, el robo.
Sí, sin dudas que sí. Bueno, Lucía, muchas gracias, pero antes de cerrarte, te queremos consultar,
sí.
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se sigue de ahora en más?
Bueno, de ahora en más, en cuanto nos devuelvan el expediente, nosotras ya tuvimos reuniones con CEGIL, firmamos poder para que ellos nos representen, porque no es medio engorroso y nosotras no somos ninguna abogada ni nada, ¿no?
Claro.
Se presenta la denuncia ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana estudia la denuncia nuestra, eso puede llevar años, también ya les voy diciendo, y si lo considera pertinente le da pase a la Corte. Y después la Corte estudia la denuncia y emite una sentencia. Todo esto que te digo puede llevar años, te explico
años.
Que la última sentencia esta, la de las muchachas de Abril y Tassino y Luis González, uh-huh. Se había presentado en el 2007 y la sentencia fue en el 21. O sea, capaz que nosotras, muchas de nosotras ni vemos esta sentencia, pero si nosotras podemos dejarle a nuestros hijos y hijas, nietas y nietos, y todos los habitantes del Uruguay, un país mejor, nos damos por satisfechas. Es lo que nosotras estamos buscando, no es una revancha personal, ¿verdad? Lo que queremos es aportar a que todos podamos vivir en un país mejor. Y bueno, y si nosotras no lo vemos, pero la sentencia sale y eso ayuda, bienvenido sea.
Sí, y que parte de que no se repita también es necesario,
claro.
Que se sepa toda la verdad y que,
claro,
que, se,
claro.
Que sí, pase sí. Por la justicia,
claro que
también
sí.
¿No?
Sí, igual se supone que van a decir que en el pedido ahí en la comisión van a apelar un poco a que somos mayores
para acelerar un poco
para ver si se puede acelerar el proceso, claro.
Pero también está bueno en esto que mencionás de hijos, hijas y nietos, nietas también, es que perdure la lucha y que no cese, ¿no?
Sí. Sí, en realidad yo, viste, siempre, yo tuve muchas dudas al... ¿Hola?
Sí, se escucha, ¿ves? Se escucha.
Ah, muchas dudas al hacer la denuncia porque no quería lastimar a mis hijas, ¿no? Claro. Exponerlas públicamente, es una exposición pública esto. Y en realidad también nosotras pensamos que esto es un tema que tenemos que tratar de resolverlo nosotras y no dejarles ese fardo a ellos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a ver si se resuelve o no.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias estamos. Por estos minutos,
bueno,
Lucía.
Gracias, Lucía.
Muchas gracias a
fuiste,
ustedes.
Fuiste muy clara, así que
muchísimas gracias.
Deseamos el mejor bueno. de los éxitos y saber que el espacio
gracias.
De la mecha está disponible para cuando quieran.
Muchísimas gracias. Bueno, cuando tengamos novedades nos comunicamos.
Perfecto.
Entonces, ojalá
muchas
que
gracias.
Sean pronto. Muchas gracias.
Esperamos las buenas novedades entonces.
Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao.
Ha pasado la palabra de Lucía Arzuaga hablando un poco, como comentamos anteriormente, de la denuncia al Estado uruguayo. Uh-huh. Llama la atención decir denuncia al Estado uruguayo, pero bueno, sí, en este es necesario también decirlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
sí.
Y por una vez de todas que se sepa lo que pasó.
Exacto. Y
en realidad se sabe lo que pasó, ¿no?
Sí.
Que se sepa la verdad a través de la justicia y que se judicialice.
Judicialice. Sí, y sobre todo, bueno, esto de remarcar también, ¿no? Cómo las mujeres... generalmente en estos contextos lo vemos hoy en día también con la situación de Palestina, lo vimos en todas las dictaduras de Latinoamérica, cómo las mujeres fueron particularmente afectadas y en lo que tiene que ver con los crímenes sexuales sobre todo, y cómo es complejo y es totalmente difícil poder llevar adelante cualquier tipo de visibilización de lo que pasaron las mujeres en cárcel y tortura, que en realidad es muy específico también. Es contra la población, es contra las mujeres, y tiene que ver no solamente con esto de la tortura para obtener información, como decía Lucía, sino de ultrajar particularmente a las mujeres en esos contextos, y que también tiene un fin, generalmente, por ejemplo, lo que estamos viendo en Palestina tiene un fin particularmente con la reproducción, y bueno, eso yo creo que es algo importante que visibilicemos, y un mojón importante, como había dicho Lucía, también de ganar espacio público y poder estar presentes en Montevideo y en todo el Uruguay, fue haber inaugurado esa plaza, que hoy en día vamos y nos hiela un poco la sangre y la piel cuando vemos cuántas compañeras pasaron por las cárceles y centros de reclusión durante la dictadura. Entonces yo creo que es algo que tenemos que estar visibilizando constantemente, porque como decía Lucía, no fue fácil para cada una de esas compañeras poder poner en palabras lo que vivieron. Entonces, eso.
Bueno, gracias Nati por este
cierre,
repaso, reconto y un poco elucubrar.
¿Alguna conclusión?
No sé si era elucubrar.
¿Alguna conclusión?
Bastante
pero
elocuente.
La verdad que es entre movilizante y da bastante, bastante rabia la cuestión, ¿no? O sea, de cómo hay que pasar por ciertos procesos de revictimización, incluso no terminen en nada. Así que yo creo que el reclamo no es más que legítimo, de que el Estado se haga cargo, y que se haga cargo sobre todo también, como decía Lucía, de la no repetición, que es por lo que ellas están luchando, y eso yo creo que es lo más noble de este grupo de mujeres que pasaron por lo que pasaron.
Y para la no repetición es necesario que se sepa.
Que se sepa la verdad y que haya justicia.
Exactamente, y que la gente esté informada, ¿no? Uh-huh. Que no se instalen relatos, que la palabra terrorismo de Estado aparezca donde debe aparecer.
Debe aparecer, exacto.
Que no inventen, que no dibujen
categorías.
Espejitos de colores.
Uh-huh.
que no dibujen demonios.
Sí, y categorías
que, uno solo.
Que no existen, ¿no? O sea, categorías ficticias, cuando sabemos que la denominación terrorismo de Estado es sumamente científica y está comprobada por los hechos.
Todos los organismos internacionales también.
Y ahí estamos hablando de construcción de la verdad también, ¿no? No solamente la justicia es la que construye la verdad, sino también la historia, la memoria.
Disfrazar la realidad, disfrazar la historia y ocultarla.
Exacto.
Sí. Pero bueno, para no irnos, en realidad no estamos abajo, son cosas que son necesarias hablar. No todo es risa, no todo es jolgorio, no todo es desfachatez en la mecha. También tocamos estos temas que son necesarios para ponernos a pensar un poquito, a reflexionar y también estar ahí al acecho para que estas cosas no nos atraviesen y que no pase como si nada, que quieran ocultar la realidad de la historia de este país, que hay que conocerla y que todavía por suerte tenemos la dicha de gente que lucha para que se siga sabiendo más de la verdad y que aparezca y se haga justicia.
Exacto. Y si ellas no la conquistan, yo creo que somos las jóvenes también las que tenemos que estar ahí en pie de lucha, vigilantes a que se sepa todo.
Inclaudicable la lucha. Así que con este cierre, escuchando a la tucumana Mercedes Sosa, vamos a dejar el programa de La Mecha del día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes. Esperemos que con una apertura de muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días. Y ahora un buen almuerzo para todos, todas y todos que están del otro lado del dial. Besos.
Nos vemos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra.